noches, estás en la cadena COPE, estás escuchando La Noche. Yo soy Belén Rodenas y te acompañaré hasta las 6 de la mañana en este martes 5 de agosto. Y así de animados comenzamos hoy con este LAMP de los Presidents of USA. Ya puede decir que ha bajado la cifra de desempleo que se encontró al llegar a Moncloa. En aquel diciembre de 2011, el equipo del Partido Popular que asumió el poder se encontró con 4.422.359 desempleados registrados. Hoy ya, pues son menos. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro ha bajado en 29.841 personas en relación con junio, registrando un total de 4.419.860 personas. Esta reducción acumulada del paro durante los siete primeros meses del año, 281.478 personas, es la mayor desde 1998. Una buenísima noticia que vamos a comentar con Javier Peña, director de PortalParados.com. Es. Javier, estamos de enhorabuena. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hombre, siempre que baja el paro, desde luego es una buena noticia, dado que estamos hablando también de personas con sus historias y sus rostros detrás.
Por supuesto que sí, que siempre nos quedamos en las cifras. Y bueno, en la cadena COPE sí que le ponemos cara e historia a todas estas personas. Pero además, Javier, esto rompe con una trayectoria de 11 meses de descensos.
Lo que sí es cierto es que llevamos 6 meses consecutivos descendiendo el número de parados, prácticamente todo lo que llevamos de año, y en lo que se refiere sobre todo a la comparativa con el año anterior, porque eso digamos que rompe lo que se viene a denominar como estacionalidad, etcétera, pero también los datos son muy positivos. Yo no me fijo tanto en el número de registrados en las oficinas de empleo, tanto como en las altas en la Seguridad Social, porque ahí sí que estamos hablando de contratos reales, contratos que pueden ser mayor o menor cantidad, y bueno, pues evidentemente hay una precariedad importante, pero evidentemente es gente que está bastante funcionaria y que ahora está trabajando.
A ver, vamos a ir por parte, Javier, vamos a ir analizando los puntos más importantes. Entre los menores de 25 años, el paro ha bajado y mucho, además.
La verdad es que sí, ha bajado entre los menores de 25 años, aunque aquí siempre nos queda un poco la duda del motivo por el cual se ha producido esto, porque como estamos hablando de paro registrado, puede ser, por un lado, que haya jóvenes que se desanimen a la hora de buscar trabajo, sobre todo los que tienen menor formación, y los que tienen más formación, todavía, aunque no en la misma medida que hace uno o dos años, se siguen marchando al extranjero. En cualquier caso, yo creo que con la incorporación del Plan de Garantía Juvenil, que se ha presentado hace escasas semanas, esta tónica esperemos que en los próximos meses no solo se consolide, sino que se acelere la reducción del paro en este colectivo.
Seguro que sí. Seguro que ya con estas cifras, esos jóvenes desanimados se van a animar un poquito y seguro que en breve consiguen trabajo. Ahora hablabas, Javier, de que muchos de nuestros jóvenes se iban al extranjero, y de eso te quiero preguntar. El número de extranjeros de desempleados también ha bajado.
Sí, sí. Mira, desde 2011 aproximadamente hay 500.000 de personas menos en la población activa del país. Y eso obedece a dos circunstancias fundamentalmente. Por un lado, a los españoles que se han marchado a buscar otros horizontes profesionales
fuera,
y también a extranjeros que estaban aquí en España, que se han quedado en paro y que no han visto otra solución que volver a su país, entre otras cosas porque a lo mejor aquí carecen de una red familiar que les apoye en estos momentos de dificultades económicas.
Claro.
Entonces, son un poco las dos circunstancias que explican esa reducción y también todo ese movimiento. Lo que sí que es cierto es que yo la impresión que tengo, y la EPA así lo indicaba, es que todo ese movimiento se va ralentizando a medida que mejoran las perspectivas aquí en España.
Otro dato importantísimo, ha aumentado la contratación indefinida.
Sí, pero seguimos todavía con unos índices muy
bajitos,
bajos, en torno al 7% aproximadamente, que es un índice bastante pequeño, ¿no? Y de hecho, en momentos previos a la crisis, ese porcentaje era un poquito mayor, pese a que, Belén, estamos en un momento en el que, estamos, mejor dicho, en un país en el que la contratación indefinida tampoco es la fórmula principal por la que opten los empresarios.
Sí.
Esto hay que reconocerlo así, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que también se adopten medidas en ese aspecto para que se consolide y que haya una mayor estabilidad, porque de eso y de la mejora en las condiciones laborales y salariales, pues también va a depender la reactivación económica, que mejore el consumo y con ello pues que nuestra economía siga adelante.
Pues sí, yo creo que eso depende absolutamente de todo. Nos estás hablando ahora de la contratación indefinida y de, bueno, de ese porcentaje pequeñito y que las empresas todavía a día de hoy, pues bueno, esto les cuesta un poco más. ¿Qué pasa con los contratos de formación y de práctica?
Pues los contratos de formación y prácticas es un poco, digamos, el refugio que han elegido muchos empresarios pues para, digamos, que incrementar sus plantillas en esta época de crisis. Para ellos tienen una serie de ventajas. El problema es cuando se convierte en una perversión en cuanto a que se hacen contratos de formación y prácticas a personas que no debían tenerlo. Pues,
uh-huh.
Por ejemplo, porque tienen experiencia o porque ya tienen un bagaje profesional.
O porque llevan 15 años de prácticas.
Por eso, que no justifica desde luego el que se haga ese tipo de contrataciones. Pero sí que es verdad que, bueno, pues mientras que sigamos con las cifras de paro que tenemos en la actualidad, los empresarios en ese sentido pues van a buscar las condiciones que les resulten a ellos más favorables.
Está claro. Bueno, es un pequeño empujoncito esta formación, estas prácticas, para que luego se pase, ojalá, a la contratación indefinida de la que nos hablaba Javier Peña.
Esperemos que sea así.
Por comunidades autónomas, Javier.
Pues mira, por comunidades autónomas ha bajado en 14 comunidades, destaca sobre todo Galicia, Castilla y León y Andalucía. Son comunidades autónomas en las que, sobre todo Andalucía, yo creo que está marcado bastante por el tema turístico, Galicia
sí,
también,
uh-huh.
Galicia en gran medida también, y sin embargo ha subido en Aragón, en Murcia y en Madrid. A mí particularmente me ha sorprendido estas dos últimas, porque también Murcia y Madrid tiran bastante de turismo y sin embargo parece que este mes no ha tenido un efecto en cuanto al empleo.
Nos quedamos con la cifra de que, bueno, de que el paro baja en 14 de ellas, que no está nada mal. Por sectores económicos, Javier.
Mira, por sectores económicos, aquí yo te digo una cosa. Lo que habéis escuchado en los informativos es el paro registrado en el INEM. Entonces, a mí particularmente no me gusta esa estadística, porque ya te he comentado que esto depende también de la voluntad del trabajador de apuntarse o no a
claro.
la oficina de empleo. Me gusta más fijarme en la seguridad social. Y aquí, mira, te voy a explicar que el sector que más ha tirado de las contrataciones este mes de julio es el de actividades sanitarias y servicios sociales,
uh-huh.
que ha tenido 43.000 nuevas incorporaciones. Y le siguen dos clásicos del verano, como son la hostelería y el comercio. Más de 40.000 o en torno a 40.000 cada uno de ellos como nuevas incorporaciones a lo largo del mes de julio. Y por contra, que esto muchas veces no se comenta, porque se habla de la estacionalidad positiva que tiene el mes de julio, tenemos un dato que es negativo relativamente, y es que en educación ha habido 85.000 bajas en la seguridad social.
¿85.000?
Sí, eso se debe, por supuesto, a que ha terminado el curso en muchos centros escolares y universitarios, y muchas empresas pues deciden interrumpir el contrato hasta que empiece en septiembre. Pero bueno, digo que es una mala noticia relativa, porque lo lógico es que todo esto lo recuperemos con el inicio del curso.
Tiene su lógica, Javier. A mí, fíjate, el dato que me llama la atención es que nos estás comentando que en educación baja, pero sin embargo hostelería sube, el sector comercio también sube, pero sin embargo el sanitario también, y es verdad que en verano
sí.
Pues muchos hospitales, lo hablamos aquí además en la noche continuamente, como que carecen en verano de personal, cierran un montón de plantas, cierran camas, y sin embargo hay más gente trabajando en el sector sanitario.
Eso es lo que dice la estadística de la seguridad social. También es verdad que no solamente engloba el sector sanitario, sino también el de servicios sociales. Y en este caso sí que, por ejemplo, en residencias para la tercera edad se necesita a personal para sustituir al que habitualmente ejerce la labor, digamos que en invierno, ¿no?
Claro.
Eso por ponerte un ejemplo. Los hospitales, pues probablemente no tengan el mismo nivel de personal que tienen en invierno, pero alguna contratación temporal también se hace,
claro.
Con lo cual también tiene su lógica que se produzca, porque realmente los hospitales pues no debían cerrar, ¿no? Otra cosa es que tengan más o menos actividad, pero desde luego no debían cerrar.
Por supuesto. Y Javier, para terminar, ¿crees que esta tendencia se mantendrá o esto es un poco oasis por ser verano y porque ciertos sectores crecen por ser verano?
Mira, el otro día Luis de Guindos comentaba que el mes de octubre va a ser un mes clave para saber si estamos realmente en una marcha francamente positiva o no. Yo sí aludo que hace una semana se ha presentado un estudio que se hace todos los años con una encuesta entre los empresarios de nuestro país y desde luego las perspectivas de contratación son el doble mayores que el año pasado, con lo cual quiere decir que parece que sí que hay una voluntad por parte de los empresarios de contratar más que en años anteriores y las perspectivas económicas pues así lo permiten.
Pues esto es otra buena noticia, a ver qué pasa en octubre, pero parece ser que bueno, que va a pintar bien la cosa y lo decimos siempre.
Sí, esto, perdóname que te interrumpa, ya sabes que pendientes de que no ocurra nada, o sea, siempre cruzando los dedos.
Vamos a tocar madera y a cruzar los dedos para que no pase nada.
Claro,
Javier.
Que en la actualidad económica no haya nada, que no haya una guerra por ahí que nos fastidie o alguna cosa de estas, que estamos en un momento realmente todavía muy sensible, que cualquier mala noticia a nivel internacional o a nivel nacional puede hacer que volvamos otra vez a las andadas, con lo cual vamos a ser muy prudentes, muy cautelosos en el análisis.
Hay que ser cautos pero optimistas.
Por supuesto, eso siempre.
Lo decimos siempre, es un gusto dar buenas noticias en la noche y mucho más pues si te las cuenta Javier Peña. Javier, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Como acabamos de comentar con Javier Peña, el paro ha descendido hasta niveles de 2011, aunque todavía hay 4.419.860 personas en paro. Así que para ellas, para las que están buscando un empleo, te vamos a contar en qué consiste Creative Vitae, una nueva manera para encontrar trabajo confeccionando currículums especiales y diferentes. La idea viene de dos jóvenes, hermanas emprendedoras, que se han embarcado en este proyecto para poner remedio al desempleo. Esta noche hablamos con Sara Cheik, una de las creadoras de este proyecto. Sara, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente Creative Vitae?
Bueno, Creative Vitae es una idea que surgió hablando con mi hermana gemela. Las dos estudiamos publicidad y relaciones públicas. Y bueno, es nuestro último año de carrera, ¿no? Y pues nos sentamos a pensar nuestro futuro profesional. Y bueno, luego de los 4 años de carrera, ¿no? Siempre ha vuelto la definición de la publicidad como una herramienta para solucionar problemas institucionales y comerciales, ¿no? Y precisamente la publicidad, ¿no?, ha utilizado siempre la creatividad, ¿no?, para vender productos a lo largo de décadas. Y esta fórmula, que es la creatividad también, ¿no?, pues es la que utilizan los publicistas para encontrar trabajo. Entonces nos planteamos que si a los publicistas les funciona, digamos, el utilizar la fórmula de la creatividad para encontrar trabajo, ¿por qué no le iba a funcionar a un camionero, a un profesor o a un arquitecto, ¿no? O sea, es decir, si todos somos diferentes, ¿por qué vamos a utilizar el mismo método para buscar trabajo? Y bueno, de ahí surge Creativitae, que es una idea que pretende convertirse pues en una startup que realiza currículums creativos para personas que quieran encontrar su primer empleo o el empleo de sus sueños o recuperar el empleo que perdieron.
Ahora nos vas a poner, Sara, algún ejemplo. Me llena de alegría porque escuchándote me doy cuenta, oye, que habéis captado estupendamente la esencia de vuestra carrera.
Sí.
Vamos, pero perfectamente. ¿Cuántos años tenéis tú y tu hermana?
Tenemos 22 años.
22 añitos, fíjate, hermanas emprendedoras. Y ahora sí que nos vas a contar cómo se hacen estos currículum. Por ejemplo, yo voy a veros y os digo, yo quiero trabajar, imagínate que no te estoy entrevistando y te digo, yo quiero trabajar en una radio. Este es mi currículum. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Me lo retocáis? ¿Habláis conmigo? ¿Os informáis de la empresa? Cuéntanos, ¿cómo se hace?
Pues nosotras realmente partimos de la base de que para que el currículum funcione tiene que estar basado en un concepto original y directamente ligado con la empresa a la que se quiera trabajar. Uh-huh. O sea, si tú, por ejemplo, quieres trabajar en la radio, te recomendaríamos o lo que haríamos nosotras sería hacer un currículum que esté relacionado con algún elemento muy importante en la radio. Por ejemplo, en uno de los casos que hicimos, para un chico que estaba estudiando comercio internacional y acababa este año.
¿Estaba estudiando, perdona?
Comercio internacional.
Ajá.
Y quería optar a unas prácticas en una empresa, ¿no? Y bueno, en el comercio internacional se suele utilizar mucho el DUA, que es un documento que siempre va acompañado para identificar el producto de que se importa o exporta, ¿no? Entonces decidimos convertir ese documento, que es muy reconocible en ese ámbito, en su currículum. Pero lo que hicimos fue cambiar el código de barras que siempre aparece en el DUA por un código QR que llevaba a un vídeo en el que aparecía él pues hablando los diferentes idiomas que conocía. O sea, en lugar de, digamos, enviarle a la empresa un currículum en el que pone los idiomas que maneja, pues decidimos relacionar su currículum con el puesto de trabajo al que opta.
Hombre, pero esto lleva mucho trabajo, ¿no, Sara?
Bueno, lleva dedicación y tiempo, sí.
¿Cuánto tardáis, más o menos? Por ejemplo, el currículum de este chico que quería estudiar comercio internacional, que le hacéis el vídeo hablando sus idiomas, ¿cuánto tardáis en confeccionarlo?
Tardamos básicamente en hacerlo como una semana, porque cambiamos bastante el tipo de currículum que queríamos hacer hasta dar con la idea final, que era el convertir el DUA, el documento ese, en su currículum y el hacer el cambiar el código de barras por el código QR. Tardamos básicamente como una semana en diseñarlo y luego él fue el que se encargó en distribuirlo por las diferentes empresas.
Dices que hay que ser original, por supuesto, en el mundo de la publicidad, no nos cabe ninguna duda. Hay que saber a qué empresa va dirigida, pero también es muy importante la persona que va a entregar ese currículum. No sé, vosotros hacéis una pequeña entrevista con esa persona para ver cómo es, en qué destaca, en no sé.
Sí, o sea, definitivamente, digamos que las actitudes y tu personalidad también influyen a la hora de hacer tu currículum. Pero básicamente en los 5 casos en los que hemos hecho nos hemos centrado sobre todo en el tipo de empresa al que va dirigida para que esté directamente relacionado el currículum con el puesto de trabajo al que va a optar.
Parece además que va funcionando porque de estos 5 currículos que nos hablas personalizados, 3 de ellos ya han comenzado a trabajar.
Sí, 3 de ellos ya han comenzado a trabajar y están trabajando. Y uno de ellos, digamos que superó la entrevista, pero tuvo que cambiarse de ciudad y entonces no pudo empezar a trabajar. O sea que técnicamente podrían haber sido 4 de 5.
Hombre, bueno, está muy bien la cifra, ¿eh? Está muy, pero sí. Que muy bien. ¿Acude mucha gente a vosotros, Sara, para que confeccionéis el currículum?
Pues realmente de los 5 que hemos hecho, 3 personas, digamos que las hemos elegido nosotras, como que les hemos ofrecido a nosotras el hacer el currículum vitae, porque digamos que empezó como siendo un tipo de experimento de cómo funcionaría esto, ¿no? Y una persona contactó con, bueno, nosotras teníamos la idea de hacer un currículum en formato de carnet de conducir, de los antiguos, de tríptico así rosa, pero no conocíamos a nadie, digamos, a ningún chofer en paro. Entonces lo que hicimos fue buscar en 1000 anuncios a alguien que estuviera buscando trabajo como chofer. Y bueno, nos contactó un chico llamado David de Palencia y le hicimos el currículum que con el formato del carnet de conducir igual. Y bueno, consiguió trabajo a la semana, fue el que menos ha tardado en encontrar trabajo.
Hombre, es que la idea es maravillosa, pero lo vuestro es una auténtica labor de investigación.
Bueno, Sara. Un poco de... Sí.
Sí, perdona.
Que sí, o sea, de investigación y de tiempo y bueno, y de muchas ganas sobre todo.
¿Para qué empresas estáis ahora mirando también hacer? ¿Tenéis algo entre manos?
Bueno, tenemos entre manos a una chica también que ha contactado con nosotras por vía de un amigo en común que le había comentado el proyecto y ella quiere trabajar en una escuela infantil y estamos trabajando en su currículum ahora mismo también.
Y para aquella gente, Sara, que nos está escuchando y que quiera un currículum diferente y original, a ver, cuéntanos cómo se pueden poner en contacto con vosotras.
Bueno, ahora mismo estamos trabajando en la página web de Creative Vitae, la que queremos subir, digamos, todos los casos que hemos hecho hasta ahora. Pero todavía no la hemos terminado, así que básicamente que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotras, lo puede hacer por correo electrónico sara.shake.
Deletréanos, por favor, tu apellido, vale. Porque es un poco complicado. Sí, Sara.
C-H.
Sí.
E-I.
Sí.
K-H.
Sí.
4@gmail.com.
4@gmail.com. Vale, sara.cheik4@gmail.com.
Exacto.
Esto a la espera de que las hermanas Shake terminen su página web y la gente pueda disfrutar, y sobre todo las empresas, de currículum tan originales como los que hacen ellas en Creative Vitae. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos cosas tan interesantes y sobre todo tan útiles.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Chao, buenas noches.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Quinta Dar, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal el fin de semana?
Pues muy tranquilo.
¿Muy tranquilito?
Muy tranquilo, pero hoy vengo muy indignada.
¿Por qué?
Por la noticia que te traigo hoy.
A ver, que esto nos gusta y además yo creo que esto en vacaciones se da mucho. A ver, cuéntanos.
Sí. Es que ya, yo creo que estamos un poco hartos de esos propietarios tan avaros que no paran de subir los precios.
Tan listillos, diría yo.
Es que son muy listillos, ¿eh?
A ver, cuenta la noticia.
Pues nada, que dos turistas americanos han pagado 42 euros por 3 helados y una botella pequeña de agua mineral en Roma.
42 euros por 3 helados y una botella de agua.
Es una pasada.
O sea, sin contar la botella de agua, te diría que cada helado, pues 14 euritos.
Tal cual.
O sea, ponte que, pues sí, pues que sean 11 cada helado y 3 la botella de agua.
Aunque eso yo no lo he visto en ninguno.
Fíjate, yo no sé si esta noticia pasa todos los veranos. Es que, de verdad, el año pasado pasó exactamente lo mismo. Y fue también en Italia.
Ay, madre. Es que cómo se pasan.
Es que aprovechan las vacaciones.
Sí, joder, macho.
Claro, estás en Italia, pues no te vas a pedir una pizza, pues claro que sí. No te vas a comer un heladito, pues claro que sí. Entonces aprovechan y rejón.
Pues esto ocurrió en la cafetería Il Café, que está justo a 2 pasos de la Fontana de Trevi, en Roma.
Que lo apunten nuestros oyentes por si van a ir próximamente,
por favor,
o en vacaciones,
apunten,
a Roma. Ya sabéis, ¿cómo has dicho que se llama?
Il Café.
Pues Il Café, al ladito de la Fontana de Trevi. No ir si no quieres salir, pues con un rajoncito bien clavadito.
Desde luego, además la crisis no acompaña.
No, desde luego que no.
Por eso hoy preguntamos a nuestros oyentes que cuál ha sido la mayor clavada que han tenido en su vida.
Esa clavada que aún te duele.
Sí.
Esa que todavía no has podido sacar del puñal.
pues ofertas que al final no resultan ciertas o precios que confunden en la cuenta o propinas desmesuradas. Eso sobre todo en Estados Unidos pasa mucho, lo de las propinas.
Ese heladito, ese café que estás deseando y que cuando llegas y tienes la cuenta como que te doblas y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si solo me tomo un café.
O te dicen, es que en terraza vale más, entonces... Uy, eso pasa muchísimo,
eso pasa mucho.
Eso pasa.
Pues ya sabes, cuéntanoslo, ¿cómo pueden contarnos nuestros oyentes?
Pues las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE, y también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 60 06.
Con la primera tabla de surf fabricada, las playas españolas comenzaban a abrir un negocio poco común. La única meta era cabalgar sobre el mar encima de unas rudimentarias tablas. Hasta que en 1973 un grupo de veinteañeros conformaron el embrión del surf en España. En aquel entonces le llamaron kinkies, gente tirada, pero actualmente algunos de esa cuadrilla son los empresarios de un negocio mundial que combina el deporte y el trato humano. Hemos pasado de unos pocos temerarios que se aventuraban en las gélidas aguas de Cantabria a tener 220 escuelas y 154 clubes en España, además de una federación nacional con sede en Ferrol y 5 federaciones territoriales. Este negocio mueve a día de hoy más de 480 millones de euros al año y son unas 240.000 personas las que practican este deporte en nuestro país. Esta noche hablamos con Nadur Letamendía, hijo del fundador de la factoría Olatu y la prestigiosa marca de tablas de surf Pucas, y uno de nuestros mejores surfistas que nos va a contar un poquito la historia del surf en nuestro país. Nadur, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, tú eres jovencito, por la voz no hace falta ir más allá, pero cuéntanos qué sabes de los principios del surf en España. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo aquellos hippies que llegaron se han convertido en lo que han llegado a ser hoy?
Bien, bueno, a mí me coge, sí, es verdad, soy jovencito, tengo 31 años, o sea que yo de vivirlo... no.
Insultantemente joven, Nadur.
pero me viene de familia, yo esto lo he vivido por mi padre y mi madre, que sí que han sido parte de todo el proceso de cómo se implantó el deporte, y cómo no solamente ellos nunca se han querido poner la medalla de pioneros, pero sí que formaron parte de un movimiento, que no sabían si iba a ser o muy grande o muy pequeño, pero sí que les gustaba. Y es cierto que a finales de los 60 ya el deporte llegó a San Sebastián, mis padres son de San Sebastián, y lo probaron, y a mi padre le encantó en la Bahía de la Concha, coger una ola por primera vez, y dijo que fue la sensación más, no sé si más brutal.
Más increíble,
sí.
¿Y de dónde salía esa tabla, Dios?
Pues él era socio del Club Atlético de San Sebastián, y ahí pues, los hombres que eran socios hacían todo tipo de deportes, muchos relacionados con la vela o remar en diferentes tipos de embarcaciones. Y bueno, y ahí los que más dinero tenían, porque era un deporte prohibitivo conseguir una tabla, pues conseguían, cuando vieron una tabla la gente hacía cola, sobre todo los chavales hacían cola para poder utilizarla. Y uno de ellos era mi padre, y claro, tuvo la suerte de descubrirlo a una edad ya, digamos, madura, ¿no? Cuando ya eres consciente de las sensaciones que tienes, ya tenía el 18, 19 cuando lo probó. Y de ahí fue, entiendo que un no parar, porque la gente cuando tiene esa sensación con el mar y vas de pie sobre una ola, es una sensación muy bonita.
Esto es un amor para toda la vida, o sea, quien le gusta el surf, ya para siempre.
Sí, se suele hablar el cliché ese de que es pues siempre en busca de la ola perfecta o que es una forma de vida y este tipo de cosas que de real tienen bastante, pero sobre todo porque es un deporte que se practica en función de las condiciones del mar y por tanto... Tú gestionas tu vida muchas veces en función de las condiciones del mar, ya sea la marea alta, marea baja, o si el tamaño de las olas es muy grande o muy pequeño, si viene una mar muy fuerte para el fin de semana o no viene. Entonces, eso sí que te dicta bastante el día a día.
Tu vida depende de cómo vienen las olas.
Sí, y luego tener la posibilidad de poderlo compartir con tu, pues, con tu pareja, con tu trabajo, con tus amigos y demás, ¿no?
A veces... Y eso fue lo que le pasó a tus padres.
Sí, mi padre, fíjate que tenían ya un trabajo establecido ya en San Sebastián, trabajaban en el Hotel Niza, que a día de hoy todavía existe, uh-huh. Y habían, bueno, pues habían estudiado la carrera y demás, pero bueno, decidió mi padre irse con unos amigos a la zona de Santander, en Cantabria, a hacer tablas de surf, que en la época, vamos...
Era una locura.
Era una auténtica locura porque era un deporte que no se conocía y es una obviedad decir ahora que no había internet, pero es que al no haber internet no había una forma de poder entender qué significaba ese deporte, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cómo se hace una tabla. Era una época en la que tenían que descubrir practicando, preguntando y así empezaron.
Supongo que todavía la gente que en la playa veía a tus padres hacer surf dirían, estos están un poco locos.
Pues sí, hombre, desde luego que a día de hoy todavía tienes esa sensación, ¿no? La gente ahora ya lo entiende como una cosa más en la sociedad, sí. O sea, es un deporte más que se ha asumido como una variable más, ya puede ser fútbol, básquet, tenis y el surf es uno más, pero todavía la gente dice, se sorprende, ¿no? Se para y mira con admiración a los surfistas porque sí. Se meten en el mar y surfean pues olas o pequeñas o grandes, pero bueno, que genera desde luego que la gente no se queda indiferente.
No, desde luego que no. Yo cada vez que voy a la playa y me quedo horas y horas mirando a los surfistas y como yo, todo el mundo, por supuesto, porque es que es admirable. Y además, en el fondo, dices, me encantaría estar ahí. Me encantaría saber surfear y estar cogiendo esta ola. Lo que quiero que nos cuentes ahora, Adur, es Casa Lola. Tus padres dejan el Hotel Niza. ¿Y cómo surge Casa Lola? ¿Qué es Casa Lola?
Pues Casa Lola es un caserío en el que se establecen cuatro amigos, que parece un chiste, ¿no? Uno un guipuzcoano, un vizcaíno, un cántabro, bueno, con la intención de hacer tablas, porque querían surfear, no podían comprarlas porque eran prohibitivas y de alguna forma se consolidó como un lugar referente en el que la gente que viajaba, porque antiguamente la gente viajaba buscando olas y conducían sus furgonetas por Francia, la costa norte de España y luego recorrían todo Portugal y muchos de ellos acababan en Portugal. Hablo de gente extranjera, australianos, sí. O ingleses, americanos. Entonces todos ellos, con más cultura surfera, compartían conocimiento a cambio de un lugar donde dormir y esa forma de
intercambio
de conocimiento por cultura, por acogerlos y demás, pues dio fruto a que cada vez supiesen hacer las tablas mejor, a que se generasen amistades internacionales y que básicamente es lo que hacemos en 2014 con la empresa Pucas y es lo que hacemos nosotros ahora, pero en el inicio y ahora en el fondo es básicamente lo mismo, surfear, juntarse con gente que tiene pasión por el deporte y sobre todo pasión por la fabricación de tablas y que es además muy buena haciendo lo que hacen.
Fíjate, ahora que estabas comentando, Adur, este intercambio, me hace mucha gracia porque ahora pues se ha puesto de moda estos intercambios de, vale, yo me voy a tu casa, salgo con tus amigos, y fíjate, esto ya estaba inventado desde hace muchísimo tiempo.
Sí, y yo he tenido la suerte de poder estudiar y hacer una carrera también y muchas veces cuando compartía lo que nos enseñaban con mi madre y más me decían, ¿no?, que era curioso cómo estaba teorizado lo que ellos de alguna forma lo hicieron,
claro,
de forma
tiempo.
Muy natural.
Sí.
O sea, ahora tienes que buscar un nicho de mercado, hacer ese estudio de mercado con su análisis DAFO, las debilidades, amenazas, fortalezas y a veces te surgen esas cosas de forma natural porque vas, te vas adaptando a la vida, a las cosas que vas haciendo y sí es cierto que inventar, pues se inventa poco, ¿no? Muchas veces o se reinventa o se le da una nueva forma, se le pone una nueva piel.
Un nuevo nombre.
Exactamente, pero sí es cierto que en su día, pues ya hacían muchas cosas.
Bueno, eso bueno, tus padres tenían la mente abierta, eso también ayuda mucho. Adur, ¿cuánto costaba una tabla en los 70 y cuánto cuesta una tabla hoy en día, una normalita?
Pues en los 70 obviamente no había euro y si nos remontamos a las pesetas creo que andaban sobre las 6.000, 7.000 pesetas, que esto viene a ser más de un sueldo.
Eso te iba a decir, claro, en los años 70 7.000 pesetas eran muchas pesetas.
Sí, la gente, bueno, yo, las amistades de mis padres y así, lo que hacían era compraban tablas con un amigo, pues compartían el coste. Compraban una tabla entre dos personas, entre,
claro,
o entre tres.
La utilizaban entre varios.
Exacto, y luego pues se turnaban. Y a día de hoy una tabla puedes encontrar una tabla de principiante desde los 260 euros hasta tablas de gama alta o en función del tamaño que tengan, que pueden llegar a los 1.000 euros o incluso más.
Incluso más. Hoy nos decías antes que en un principio era muy caro practicar el surf. Hoy no es tan caro.
No, y sobre todo comparado con otros deportes. Para empezar, la playa es de todos. O sea, hay que partir de esa premisa. Y si tienes la tabla, que te la puede dejar alguien o no, no tienes más coste, o sea, no hay ninguna barrera que te prohíba entrar al agua y probar.
Claro.
Aparte de eso, o sea, ha habido una proliferación brutal de escuelas de surf en cada punto en cada costa, cada playita que haya algo de olas, casi es muy probable que encuentres a alguien que te pueda enseñar a hacer surf con tablas adecuadas, porque durante los 90 y, bueno, 80, 90, aprender a surfear era todo un reto, porque las tablas no eran solamente tablas para la gente que sabía. Y aprender era muy difícil, pero a día de hoy, con las escuelas, las tablas que son mucho más anchas, son gruesas, te dan mucha más estabilidad, tener una experiencia de surf para un primerizo está más fácil que nunca.
O sea que han cambiado mucho las tablas.
Sobre todo porque se han adaptado a la evolución del surf profesional, por supuesto, y sobre todo ha sabido acoger toda esa gente que se inicia por primera vez en el deporte y que la industria ha entendido que las tablas y las necesidades que necesitan ese tipo de personas no son las mismas que alguien que ya lleva años surfeando.
Claro, o sea, tenemos tablas para principiantes y tablas pues para ti, que es ya pues gente que controla.
Exactamente.
A ver, hoy Pucas y Olatú da trabajo a más de 100 personas. Eso es, yo creo que una torre de Babel. Tenéis franceses, brasileños, australianos, eso más bien es como las Naciones Unidas.
Sí, yo cuando sobre todo el taller de tablas que está muy cerca de San Sebastián, en un pueblito que se llama Oyarzún, está muy cerca, ¿sí?, de la frontera, y es un enclave súper importante en el mundo del surf, sobre todo en Europa, porque tenemos a una hora a la izquierda tenemos la ola de Mundaka, que está en Vizcaya, y una hora al norte está la ola de Osegor en Francia.
O sea, de lo mejorcito para los surferos.
Y tenemos luego las playas de San Sebastián y de Zarauz a 10 minutos en coche. Esto hace que el taller, para que un taller sea bueno en tablas, tienes que tener buenas olas alrededor y buenos surfistas y, por supuesto, buenos constructores de tablas. Cuando tienes los tres ingredientes, consigues que todo eso funcione, siempre con muchísimo trabajo y con constancia por detrás.
Por supuesto.
Pero sí que la localización es muy importante. Y en todo este ir y venir de personas, y ya como lo hemos comentado, que pasaba en los 70, a día de hoy viene gente de Brasil, viene gente de Sudáfrica, viene gente de Estados Unidos, de Hawái, de Australia.
Bueno, sin ir más lejos, tenéis a Kevin, que llegó de Palo Alto, California, y lleva 25 años comiendo pinchos.
Exactamente, se enamoró y ha creado una familia. Y es un hombre fantástico que encima, bueno, yo no sé si tendrá los 50 ya o 40 y pico, patina, surfea, o sea, es un animado, es una maravilla.
Da Pero gusto como trabajar él, con gente,
sí. Sí, no, y sobre todo que yo suelo decir que hablo mucho más inglés en el trabajo de lo que hablo euskera o castellano.
Adur, ¿a qué sitios exportáis vosotros tablas?
Nosotros principalmente vendemos tablas en Europa. Uh-huh. Es el mercado más sencillo por transporte y por cercanía. Y luego puntualmente sí que exportamos a Japón, exportamos a Estados Unidos, a Sudamérica, pero con muchas trabas, sobre todo con los aranceles. Es un producto que es de un alto valor añadido, al final el precio es caro, las trabas que ponen los diferentes países suelen ser importantes, entonces no es muy sencillo tener una operación clara de exportación en ciertos países.
Uh-huh. ¿Y son buenas nuestras tablas de surf, las que se fabrican en España? No sé, ¿se pueden comparar, por ejemplo, con las australianas, que a lo mejor es lo primero que se me viene a mí a la mente?
Digamos que los constructores más famosos de tablas están en Australia y en Estados Unidos. Y Europa estamos totalmente a la altura. De hecho, Pucas ahora mismo sponsoriza a Gabriel Medina, que tiene 20 años y que está en el ranking, en el número 1 del mundo ahora mismo, en el surf profesional, o sea, está jugando es contra Kelly Slater, contra Mick Fanning, contra nombres, supernombres, o sea, en lo que es nuestro deporte del surf, y lo está haciendo, lo está consiguiendo con todas las hechas en Oiartzun, en el País Vasco, que eso es todo
un éxito y todo un logro. Nos estás hablando de Gabriel Medina, pero no te quites méritos, Adur, porque tú eres un excelente rider. De hecho, acabas de competir en el primer mundial de ola grande que se ha celebrado en Punta Hermosa, en Perú. Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Pues sí, y esto lo he conseguido gracias a hacer un muy buen papel en un campeonato de ola grande que se disputó el invierno pasado en Vizcaya, en Punta Galea. Y a raíz de eso, pues bueno, en la clasificación quedé el 13 del mundo, en una nueva clasificación sobre un circuito nuevo de olas grandes que está bajo el amparo de la ASP, que es quien organiza todos los deportes profesionales del surf, y tuve la oportunidad de competir con los mejores en Perú hace 3 semanas. O sea que...
Hace nada, estás todavía flotando.
Sí, porque... Sí, porque depende de las condiciones del mar, y ahora mismo hay 3 campeonatos en el hemisferio sur del planeta que están pendientes a que entre un maretón gigante para que se pueda hacer ese evento. Entonces, esos campeonatos tienen un periodo de espera de unos 4 o 5 meses. Entonces, de repente, en el momento en que viene una tormenta que va a generar unas olas gigantes, ponen en alerta a todos los surfistas para que sepan que es probable que se pueda organizar ese evento para 6 días vista.
Claro, surfistas que están repartidos por todo el mundo.
Por todo el mundo, sí, hawaianos, australianos, sudafricanos, europeos y de todas partes, sí.
Adur, ¿para ti cuál es el mejor lugar para surfear?
Yo creo que en casa se disfruta mucho, porque pues como todo en la vida, como comer, ¿no? En tu casa o como... Yo creo que ahí es donde más cómodo te sientes, es donde mejor entiendes cómo funciona el mar, entiendes todos los detalles, has crecido ahí y al final disfrutas muchísimo. Pero se surfea a día de hoy en cualquier parte del mundo, que eso es lo bueno.
Para terminar, Adur, ¿qué opinas tú de las nuevas modalidades que están surgiendo? Bueno, algunas ya son bastante antiguas, no sé, el windsurf, el kitesurf, el paddlesurf. ¿Esto a una persona que hace surf le gusta o no le gusta tanto?
Sí, esto, bueno, hay muchos deportes que tienen la terminación de surf. Muchos de ellos, pues el windsurf o el kitesurf, dependen del viento. Y esto, por ejemplo, el sur de España es, o sea, Tarifa, y que es súper conocido por esas modalidades. La gente suele decir, bueno, eso es el paraíso para un surfista. Y digo, no.
Ah, no te equivoques. No,
exactamente, ese es el paraíso para la gente que busca el viento, ¿no? Y el surfista generalmente se aleja del viento, busca olas sin viento. Pero bueno, son modalidades diferentes, y luego el stand-up paddle es en el que tú vas de pie en una tabla con un remo, que pareces un gondolero así a la lejanía, y que es una maravilla de disciplina porque puedes disfrutar del mar con algo que es muy similar al surf, pero sin la necesidad de tener que encontrar esas olas perfectas y demás. Y sobre todo que es muy accesible para todo tipo de personas. Y ahora mismo está creciendo muchísimo esa disciplina.
Esto es caminar sobre el agua, básicamente.
Pues exactamente. Sí, aparte las vistas que te ofrece y con un riesgo mínimo. Y sobre todo haciendo deporte de forma muy controlada, porque tú en realidad mantienes el equilibrio encima de una tabla y al mismo tiempo el tren superior está ejercitándose para poder avanzar, porque estás remando. Entonces es un deporte que está muy de moda entre famosos y gente que le gusta y que tiene culto por el cuerpo, porque aparte de lo que de las vistas que te ofrece, físicamente es una maravilla.
Sí, oye, pues parece que vas encima de la tablita, como que no mueves mucho, pero por lo que nos estás contando, sí.
Exacto, no, bueno, y entre las mujeres ni te digo, o sea, porque el glúteo, o sea, los glúteos los tienes así en tensión, con lo que supone mantener el equilibrio y la tensión de estar erguido y demás sobre el agua, y sinceramente está siendo todo un...
Esto no lo apuntamos las chicas, para glúteos fuertes y sin celulitis. Adur Letamendía, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre este deporte tan apasionante como es el surf. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Chao.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Vamos a contar ahora un proyecto fantástico, bautizado como La Música del Reciclaje, una iniciativa de la empresa Ecoembes para ofrecer una oportunidad de integración a niños en riesgo de exclusión social, enseñándoles a construir instrumentos con materiales de desecho y ayudándoles a formar su propia orquesta. Para hablarnos de esta original idea, tenemos esta noche con nosotros a Nieves Rey, responsable de comunicación de Ecoembes y propulsora de esta iniciativa. Nieves, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
A ver, cuéntanos en qué consiste este proyecto, La Música del Reciclaje, que suena pero que muy bien.
Sí, Sí, bueno, suena fenomenal. La verdad es que este proyecto une pues tres cosas de importantes, ¿no? Y por las que Coembes apuesta. Por un lado es el reciclaje, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
Claro.
Por otro lado es la música, lo que es el arte, ¿no? La creación artística. Y por último la solidaridad, ¿no? La verdad es que conocimos este proyecto un poco de casualidad y para nosotros ha sido un regalo, ¿no? Y el poder hacerlo realidad en España, pues más aún todavía.
¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo lo ponéis en marcha?
Bueno, pues fue un poco, como te comentaba, de casualidad. El año pasado, pues bueno, vimos lo típico, un vídeo en YouTube que circula, ¿no? Entonces, en el cual vemos a unos niños en Paraguay que de nada, que no tienen nada, empiezan a construir sus propios instrumentos y cuando empiezan a sonar, bueno, pues te parece mágico, ¿no? Que algo pueda sonar de esa manera, tan solo con un tenedor, una caja de una lata y unas cuerdas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? Que de no tener nada son capaces de hacer música, ¿no? Entonces, bueno, la idea se nos ocurrió el traerlos a España para que también sirviera para que nuestros niños vieran, ¿no? Por qué es importante reciclar y por qué es importante el construir estos instrumentos y el poder tener un sueño, ¿no? Y hacerlo realidad. Y a raíz de ahí, bueno, pues tuvimos un concierto en España maravilloso en el cual tuvimos además el honor de contar con Su Majestad la Reina Doña Sofía, de madrina del proyecto, que nos animó un poco también a pensar de por qué no hacerlo aquí, ¿no?
Claro.
Aquí tenemos una realidad distinta, tenemos niños que no viven encima de un vertedero, como pasa en Cateura, lamentablemente, pero que también estás pasándolo mal. Entonces, ¿por qué no usar la misma idea, que y apadrinada por ellos, además, el poderlo cumplir? Y bueno, nos pusimos manos a la obra a buscar esos niños a los que poder ayudar.
¿Y qué chicos se van a poder beneficiar, Nieves, de esta música del reciclaje?
Bueno, pues vamos a empezar porque hay que empezar por algún sitio, ¿no?
Claro, por algún sitio hay que empezar, eso está claro.
Porque hay muchas necesidades, la verdad que sí, sobre todo ahora, ¿no? En época de crisis, ¿no? Entonces, bueno, son dos centros en Madrid, vamos a empezar por Madrid, y uno es un centro, un colegio público, vamos, tradicional, que está en un barrio muy deprimido de Madrid, que es entre Vías, de la zona de Vallecas,
uh-huh.
Y el otro es un centro de acogida, ¿no? De niños tutelados por la Comunidad de Madrid, que está situado en Pozuelo. Pues entonces, fuimos con la idea. Y sobre todo lo que más nos ayudó a pensar que ahí podíamos hacer mucho era la ilusión, ¿no? La ilusión que tienen tanto los niños como en este caso los profesores, que están totalmente volcados en ofrecerle a estos niños, pues bueno, una ilusión, ¿no? Una ilusión a través de algo sencillo, que les va a ayudar un montón, porque bueno, el aprender música nos puede ayudar a todos mucho, no solamente para ser grandes artistas, sino para también pues para fomentar la creatividad, la organización, las rutinas. Ese tipo de niños necesitan mucho de eso, ¿no? Entonces la música también va a ayudar mucho a que tengan una gran oportunidad de aprendizaje. Y por otro lado la posibilidad también de construir con sus manos y sus propios instrumentos, ¿no?
Creíamos esto es lo que yo quiero, aquí quería yo llegar. A ver, ¿cómo van a fabricar estos niños estos instrumentos? Porque creo que con bandejas de hornos, con latas de pintura, con tenedores, cuéntanos.
Claro, pues la idea es que tenemos a un gran luthier en el proyecto, que además es abuelo, o sea, es nieto de luthier, o sea, lleva tres generaciones en Madrid haciendo sus propios instrumentos de madera, ¿no?
Que más que él no sabe nadie.
No, pero claro, cuando se ha visto en el proyecto, decir, ¿y ahora cómo hago un violín? Se va por el supermercado haciendo sonar los envases a ver a qué suenan para luego utilizarlos. Y la verdad es que sí, irán probando, haremos prototipos pequeños para que luego los niños les ayudemos a ver por con un tenedor, pues con una cuerda, con una lata, con un bidón, intentando fabricarlos, ¿no? La idea es que cada 15 días podamos hacer esos talleres de reciclaje con ellos y sirva para que además ensayen todos juntos, todos los dos centros, así que iremos poco a poco y os iremos contando los avances.
Hombre, por supuesto que sí, claro, porque esta era la segunda pregunta. Primero, ¿cómo van a fabricar los instrumentos y luego cómo se va a formar la orquesta? Porque son chicos, pues bueno, como decías antes, de un colegio de Vallecas, de un hogar infantil, ¿cómo se juntan y cómo se van a conocer y cómo van a llevar a cabo esa ilusión?
Claro, pues cada uno por separado, cada uno de los centros trabajará diario, trabajará dos días a la semana, en el caso de Vallecas, lunes y jueves en horario escolar incluso, porque lo quieren potenciar tanto en el centro educativo que le han metido como asignatura más, es decir, sus horas de música las dedicará todo el centro, la orquesta, a nuestro proyecto, ¿no?
Pues a mí esto me parece fantástico, sí. Porque no hay mejor manera que esta de aprender.
Claro, y sobre todo porque, bueno, ellos tienen en cuenta que es un colectivo que si lo ponemos como horas extraescolares iba a costar la asistencia, así que hemos dicho que a tope con ello lo integran en el propio propia asignatura del centro, y así nos aseguramos que ellos se aplican y lo estudian, ¿no? Harán eso, el centro de acogida lo hará por la tarde, y cada 15 días los niños se juntarán y ensayarán juntos, y harán tanto el taller del ensayo musical como el ensayo de lutería, ¿no?, y de taller de reciclaje, y iremos viendo los avances, porque el gran objetivo que tenemos es que en el mes de diciembre, cuando vuelvan a venir otra vez los niños de Cateura, que vendrán otra vez a España, pues puedan tocar una pieza con ellos en Madrid.
O sea, se van a juntar los chicos de Uruguay con los chicos de aquí de Madrid.
Exacto, los chicos de Paraguay, de Asunción, los chicos de Cateura este año nos volverán a visitar, haremos una pequeña gira en Bilbao, Barcelona, Valencia y cerrará Madrid. Entonces, en ese concierto de Madrid, pues la idea y el objetivo que tenemos es que nuestros niños de aquí, de España, puedan un poco, por lo menos, acompañarles en alguna pieza. Irán aprendiendo y, oye, a ver si lo conseguimos.
Claro, y seguro que también aprenden un poquito de los paraguayos, estoy convencida. Sí. ¿Qué edades tienen estos chicos, Nieves?
Pues a partir de 7 años, más o menos, tenemos a los primeros artistas, hasta más o menos 14, 15, será más o menos el arranque, ¿no? Veremos a ver los que quieren seguir adelante, claro, esto iremos probando, es duro, tienen que ensayar, tienen que aprender, tienen que dedicarle tiempo, y más o menos son las edades que estamos barajando.
Entre 7, 14, 15 años. ¿Y esto se va a poner en marcha para la temporada que viene, para el próximo curso?
Exacto, empezará el mes de septiembre. Ahora, a la vuelta al cole, pues están ya todo preparado para... Bueno, la verdad es que ellos mismos, cuando les fuimos a ver en el mes de junio para presentarles el proyecto, el director de la Orquesta de Paraguay pudo venir a España y se lo contó de primera mano, están como deseando empezar.
Claro, estarán ilusionadísimos, estarán ya contando las horas.
Pues están muy ilusionados, la verdad que para ellos va a ser un curso muy especial, así que en septiembre arrancamos y con muchísimas ganas.
Y si esto funciona en septiembre y esto va bien, como vosotros mismos habéis podido comprobar con los chicos de Paraguay, ahora con los chicos de Madrid, ¿se puede extender a otras ciudades de España?
Sí, la verdad es que creemos que puede ser así. Hemos empezado por Madrid, por empezar por algún lugar y porque la logística un poco nos facilite la vida, ¿no? No podemos a lo mejor buscar a colegios o a centros de cada punta de España porque tienen que ensayar juntos. Entonces dijimos, bueno, vamos poco a poco, pero vamos, no es descartable, claro que sí. Si lo importante es tener ilusión, ¿no? Y si de verdad podemos ayudar a alguien que encima lo necesita, pues mejor que mejor, ¿no?
Además es lo que tú dices, Nieves, es muy importante porque, claro, este proyecto va a dar formación musical a niños pues que de otro modo pues no podrían acceder. Pero no solamente la música, es que esto va muchísimo más allá, es disciplina, es esfuerzo y sobre todo es ilusión.
Sobre todo ilusión y valores. Yo creo que el esfuerzo que van a tener que asumir el reto, es un reto para ellos también, pero la oportunidad que supone el que seguramente, vamos, no hubieran tenido ninguna posibilidad de poder aprender música, ¿no?, de forma profesional, pues sabemos que la música es difícil y que sí. Es para un colectivo, además, que, bueno, que tiene esos recursos.
Y es cara, claro.
Es cara. Entonces, todo lo que les va a aportar, la verdad es que creo que les va a dar una enseñanza en toda regla, ¿no? No solamente ambiental, que también, sino musical y en valores. La verdad es que ver a los niños de Cateura que empezaron igual y que han viajado por todo el mundo, o sea, Japón, Alemania, Holanda, Estados Unidos, haciendo conciertos, imagínate. Fíjate. Que nuestros niños puedan viajar por el mundo, o sea, la experiencia que es para ellos y poder conseguirlo, pues bueno, la verdad es que es muy ilusionante.
Sobre todo porque también ellos se van a sentir muy importantes y se van a dar cuenta pues de las capacidades y de lo que pueden llegar a ser.
Claro, es como decía el director de Cateura, ¿no?, que no tener nada no es excusa para no hacer nada y que sí. Si se esfuerzan y realmente trabajan duro van a conseguirlo, ¿no? Y la verdad es que desde Coimbra vamos a darles todas las herramientas que podamos porque creemos que tiene mucho futuro y que igual que creemos en el reciclaje de los residuos, también en el reciclaje un poco de su vida, ¿no? Y uniendo un poco las dos cosas creemos que puede ser un trabajo muy, muy, muy bonito y muy esperanzador para
ellos. Pues como tú dices, Nieves, uniendo las dos cosas saldrá un trabajo maravilloso. Eso estoy convencida de ello. Nieves Rey, responsable de comunicación de Coembes y propulsora de esta magnífica iniciativa. Nos pondremos en contacto contigo en septiembre para ver cómo han empezado los chicos, para ver cómo van preparando esos instrumentos y, bueno, para ver esas primeras reuniones en la orquesta, a ver qué sale de allí.
Pues sí, encantados de contaros, o sea, que aquí estamos.
Nieves, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, un abrazo.